Estoy súper emocionado por el día de hoy, porque vamos a estar hablando una nueva serie de enseñanzas, por ponerlo así. Y el mes pasado estuvimos hablando acerca de libertad. Y es súper bueno entender que somos libres y que Jesús nos ha hecho libres, pero ¿qué después de? ¿Cómo puedes mantenerte viviendo en libertad? Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, antes de empezar, vamos a orar y creo que Dios va a hacer algo increíble el día de hoy. Así que acompáñame. Señor, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, te pido, muévete por completo. Toca vidas, toca corazones. Haz lo que tú creas conveniente el día de hoy, Señor. Gracias por esta palabra, que seas tú hablando. Así yo hable mal, tú habla a corazones y haz algo increíble, Señor. Y que Paolo Guerrero mañana no se lesione en nombre de Jesús. Amén. Hechos 1, verso 8. Si tienes Biblia, si tienes celular, ¿quiénes tienen Biblia? ¿Alguien? ¿Quién tiene YouVersion? ¿Sí? A ver, pueden sacarla. Hechos 1, verso 8. Para traerte un poco de contexto, es Jesús había resucitado. Y Jesús se había estado presentando a sus discípulos por varios días. Y ese es el momento en el que Jesús va a subir al cielo. Y estas son las últimas palabras de Jesús. Y dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya nadie pudo verlo. Y no sé si has visto películas, pero siempre que alguien va a morir, en este caso Jesús no estaba muriendo, ya había resucitado, pero siempre que alguien va a morir y tiene su último momento, es como que le dan sus palabras finales. Es como que, oh, te amo, ay, bah, se muere, ¿no? Una cosa así. Entonces, aquí está Jesús en su último momento aquí en la tierra, diciéndole: ¿sabes? Vas a recibir poder. Vas a recibir poder. Y vamos a estar hablando todo este mes de poder. Vamos a estar hablando todo este mes de Espíritu Santo. Vamos a estar hablando un poco más allá de. Y lo que quiero es retarte a que quitemos esa mente religiosa que pueda venir y que puedas estar abierto, porque creo que Dios va a hacer algo increíble hoy. Y me encanta esa palabra, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y empecé a investigar qué significa esta palabra poder, porque ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español, ¿no? Tampoco en inglés, fue escrita en griego o arameo y en idiomas súper antiguos, pero súper chéveres, que tienen cierta connotación o cierto significado que tú dices, wow. Y esa palabra poder viene de la palabra griega que significa dynamus. Ahora, no es dynamo el grupo. Y Sarita gritando, ¿no? ¡Ah! Es dynamo. Y lo que significa esto es dinamismo o dinamita. Entonces vamos a ponerlo así, ¿ya? Pero recibirán dinamita. ¿Alguien le emociona esto? Pero recibirán dinamita cuando el Espíritu Santo venga. Recibirás poder que explosiona. Recibirás una explosión cuando el Espíritu Santo descienda. Y esto es lo que a mí me emociona, porque todo el libro de Hechos habla acerca de una explosión literal. En el capítulo 2 de Hechos habla de que están los apóstoles reunidos en un sitio, están orando, sí, Señor, Señor. Y en eso caen lenguas de fuego y todos empiezan a hablar en otros idiomas. Y dice que fue tan bravo esto que la gente común decía: estos brothers estaban borrachos. En eso Pedro entra. Ahí poder, ahí es el poder. Y, y, Y lo que sucede con Pedro es, Pedro da la primera predicación. Pedro da la primera predicación súper fuerte. Dice que 3,000 personas se recibieron a Cristo y 3,000 personas, gracias Dios, 3,000 personas fueron a, se acercaron a Dios. Y durante todo Hechos pasa locura, locura, locura. Me encanta lo que hablan en Hechos, capítulo 8, habla acerca de un brother que se llamaba Felipe. Felipe era un discípulo, era súper achorado. Dice que Felipe estaba conversando con el Espíritu Santo. ¿Y alguien ha visto Goku? ¿Sí? ¿A alguien le gusta Goku? Ya, mira, Felipe se teletransportó antes de que Goku empiece siquiera a entrenar. Porque la Biblia dice que está Felipe hablando con un sirio, me parece. Con un etíope. Está hablando, le está explicando la Biblia y todo eso. Él está leyendo la Biblia y dice, no entiendo ni Michi. En eso aparece Felipe y Felipe le explica la Biblia. El etíope queda tan emocionado diciendo, wow, ¿sabes qué? Quiero bautizarme. Se bautiza el etíope y cuando termine de bautizarse, ¡fum! Felipe ya no estaba. La Biblia literal dice, y te lo leo, dice en Hechos 8:39, dice, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¡Wow! Y siempre me he imaginado esto, es como que estabas conversando en medio de, y en eso, ya no está. Y dice que Felipe después apareció por otro sitio y seguía predicando y todo eso. Y la iglesia empezó a crecer durante todo Hechos por medio de algo que era el Espíritu Santo, poder. La pregunta es, ¿por qué nosotros vivimos una vida no vencedora si es que ya hemos recibido poder? ¿Por qué es que estás luchando con algo si es que ya recibiste poder? Y me encanta lo que dice en Romanos 8, verso 35, si alguien está tomando notas, dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Claro que no. Y sabes, si es que tú estás pasando por una situación complicada, ponla ahí. Dice, ¿acaso no te ama Dios por qué? Y piensa en tu situación. ¿Acaso no te ama Dios porque no hay dinero? ¿Acaso no te ama Dios porque tu zapatilla ya está con hueco y no sabes qué hacer? ¿Acaso no te ama Dios si es que la chica que te gusta te choteó? Ah, dolor, ¿no? Ay, Dios, me choteó. ¿Acaso no te ama Dios si es que sigues viendo cosas escondidas? ¿O acaso no te ama Dios si es que te gustan dos personas y no te decides? ¿O acaso no te ama Dios por lo que tú creas? Y lo que me encanta está en el verso 37, dice, claro que no, a pesar de estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Jesús, quien nos amó. Hay otra versión, que es la Reina Valera, un poco más anticucha, pero me encanta cómo dice, porque dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. Vamos, dile al de tu costado, eres más que vencedor. ¿Alguien se la creyó? ¿Sí? ¿O lo dije? Y sabes, esa palabra más que vencedor también me llamó mucho la atención. Entonces me fui a lo que significa realmente. Entonces fuimos a buscar un poco del griego. Y más que vencedor viene de una palabra que sería hipernicao. Tú puedes decir, ¿qué rayos es eso? Yo también dije lo mismo cuando lo leí. Dice, hipernicao, ¿qué es esto? Y hiper viene de dos palabras, hiper y nicao. Hipernicao, ¿ya? Hiper es por encima de. Y Nikao viene de la diosa Nike. Ah, así que si alguien usa Nike y todo esto, tienes una diosa en tus zapatos. No, mentira. Y Nike significa victoria. Era el nombre de la diosa Victoria. Y realmente lo que estaba diciendo acá Pablo era, tú estás por encima del que ya venció. Entonces, en Hechos está diciendo, cuando recibirás poder, cuando recibirás dinamita, vas a vencer, porque tu posición es que estás por encima de todo. Y porque ya venciste. No sé cómo estás hoy, no sé cómo está tu situación, pero ya venciste. Tú estás por encima de todo eso. Tú estás por encima de cualquier situación. Tú estás por encima de tu situación. ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás viviendo eso o no? Yo me acuerdo cuando yo estaba tratando de ingresar a la universidad, me dio mi crisis existencial. Creo que todos hemos pasado por eso. ¿Ves? Ahí. Y yo recuerdo que estaba harto de todo. Decía, chamadre, me llega todo. Decía, ¿para qué seguir? ¿Ya para qué más? Me acuerdo, cometí un error. Y el error fue, estábamos en un desayuno y estábamos hablando de estudios, de clases. Y dije, ¿sabes qué? No me interesa nada, no me importa esta vida, quiero morirme. Y mis papás estaban como que tomando su café, ¿no? Y en eso, ¡oh, mi hijo quiere morirse! Y bueno, yo tengo un hermano mayor y mi hermano mayor empezó a llamarme, tú eres el niño que quiere ver la luz y cosas así, y empezó a molestarme. Y en realidad, nunca quise suicidarme ni nada de eso, pero muchas veces nuestra respuesta a situaciones complicadas que nosotros no entendemos es una respuesta fácil o hasta infantil, que es decimos, bueno, voy a matarme. Cuando no sabes que el matarte realmente es el decir, ¿sabes qué? No tiene sentido nada, así que voy a destruir a mi familia por mi culpa. Cuando no tiene sentido hacer eso. Y lo que a mí me pasó en ese momento es, estuve como que un mes andando con mi mamá de arriba para abajo. Mi mamá era de las personas que se despertaban a las 5 de la mañana, empezaban a orar y terminaban de orar a las 8 y decían, el Señor me ha dicho. Y venía a mí, Ricardo, el Señor me ha dicho. Y súper chévere, pero me acuerdo pasó algo que lo cambió todo. Me acuerdo mi mamá me dijo, oye, ¿no quieres orar? Y dije, no, no quiero. ¿Qué importa? Ven. Me llevó a su cuarto, sacó una Biblia, me acuerdo era una Biblia grandota naranja, y dijo, vamos a orar. Y empezamos a orar y literal, yo no dejé de llorar. O sea, fue tan fuerte ese momento, fue tan increíble esa situación, tan increíble esa experiencia que me enamoré. Y me enamoré completamente de ese momento. Y me enamoré de Dios en ese momento. Y me enamoré de todo lo que estuvo sucediendo. Y realmente doy gracias de que tuve mi crisis, porque sin esa crisis no pude conocer a Dios como lo conozco ahora. Entonces, si tú estás pasando por una crisis, te tengo una buena noticia. Estás a punto de poder ver un milagro. Estás a punto de poder conocer a Dios íntimamente. Y aunque no debería ser así, pero esta crisis puede ayudarte, puede llevarte a que tú puedas conocer a Dios de otra manera. Y una de las cosas que más me encanta de esto, del Espíritu Santo, de poder y todo esto, es, yo creo que Dios hace milagros hoy. ¿Alguno cree eso? ¿Sí? Yo creo que Dios quiere hacer milagros en tu vida. Yo creo que Dios quiere moverse en tu vida. Pero yo creo que nosotros no queremos. Por eso es que las cosas no suceden. Nosotros empezamos a vivir como cristianos perdedores. Y no sé si has conocido a otro cristiano que dice, no, me va mal en esto, me va mal en lo otro, uy, sí, no, es que tienes que, no, es que soy cristiano y todo lo malo me pasa a mí. Y no sé si te ha pasado o conoces a alguien, no lo mires, por favor, no es momento para eso, pero Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a que puedas vivir sobre la victoria. Dios te ha llamado a que puedas caminar en poder. Eres una dinamita andante. Es decir, a tu alrededor debería existir explosiones de la presencia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿estás viviendo eso? ¿Lo estás viviendo así? Y es una pregunta fuerte, porque realmente yo creo que hemos sido llamados y diseñados a vivir siendo vencedores, siendo una revolución que camina y camina. Entonces, hoy día vamos a tocar un poco más de esto y mi único deseo con toda esta serie es que tú puedas conocer y buscar un poco más al Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Solamente que lo tomamos como que, oh, no, Padre, Hijo, Espíritu, no, ah. Y se nos mete toda la idea religiosa de que no. Pero Jesús reveló al Padre y el Espíritu Santo revela a Jesús. ¿Tú quieres conocer más a Jesús? Necesitas caminar con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la cosa, la persona más increíble del mundo. Y hace, ¿cuántos? 7 años por menos. Yo venía a Central, bueno, yo venía a Jóvenes, cuando esto se llamaba Jóvenes. Y me acuerdo, hubo un campamento en el que me tomaron una foto conversando con una chica, que ahora está allá. Y me acuerdo que a partir de ese momento nos hicieron bullying. No, mentira. Pero sí, nos hicieron bullying. Así que si es que te gusta a alguien, no dejes que nadie te tome fotos. No, pero empezamos a conocernos un poco más. Y yo me acuerdo que en las noches nos escribíamos, en ese entonces no existía el WhatsApp, así que era full Facebook Messenger, y estábamos conversando y conversando y conversando. Y yo me acuerdo que a medida yo la conocía más a ella, más me enamoraba. Y era como que yo decía, wow, 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 wow. Y lo lindo de esto es que la relación creció y ahora el fruto está ahí con casaca, pero a lo que quiero llegar es, tú tienes que decidir el conocer, y a medida que tú vas conociendo es que te vas maravillando. Yo me maravillo de la esposa que tengo porque la conozco. Pero ¿cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto conocemos al Espíritu Santo? Me encanta esto. Dice, el Espíritu Santo está enamorado de ti. Vive enamorado de ti. Vive perdidamente enamorado de quién tú eres. Pero a medida que tú pases tiempo con Él, tú vas enamorándote de quién es Él. Entonces, te reto a que puedas investigar un poco más de esto, conocer un poco más de esto, porque Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí, la presencia de Dios está aquí. Y quiero terminar con una historia que está en Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 13. Y pensé que iba a usar esto, voy a ver cómo lo uso en un rato. Pero no te puedes perder lo que viene después, que va a estar increíble. Y la historia es, ¿alguien sabe quién es David? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien no sabe? ¿Ya? David mató a Goliat. ¿Alguien sabía que David mató a Goliat? ¿Sí? Ya, entonces estamos bien. Dice que después de que David mató a Goliat y todo esto, Saúl fue el rey. Saúl murió. David no lo mató, pero Saúl murió. Y David tomó el lugar de rey. Y dice que lo primero que David quiso fue traer el arca del pacto. Ahora, ¿qué rayos es el arca del pacto? ¿Alguien sabe qué es eso? Sí, ya vamos. Tengo que usar eso de alguna forma, entonces vamos a moverlo un poco. Y vamos a pensar que es un arca, ¿ya? ¿Alguien es bueno imaginando? ¿Sí? Bueno, necesito que imaginen en ese momento. Aunque el arca no era así, lo estoy usando así porque no tengo mucho espacio para moverme. Entonces, dice que había un arca del pacto y en esta arca estaba o representaba la presencia de Dios. La presencia de Dios que podía tocar la tierra. Y era como que, wow, algo increíble. Ahora, dice que el arca del pacto había sido olvidada por Saúl en tal forma que los filisteos la habían tenido y había estado por aquí, por allá y por un montón de sitios. Pero al final lo que David dice es, tengo que traer esta arca del pacto, tengo que traer esto a la capital de Israel, a Jerusalén. Tengo que traerlo, es necesario traerlo. Y es como que él estaba diciendo, yo necesito que la presencia de Dios esté en medio de mi vida. Por eso él quería traerlo al medio de, él quería tenerlo cerca a él. La pregunta es, ¿qué tan pendiente estás de que existe una presencia de Dios? Y si es que tú quieres que esté cerca a ti. Pero dice que David hace un preparativo, habla con todo el mundo, habla con todo el pueblo y todo el pueblo dice, sí, vamos a traerlo. Y lo que hacen es, traen unos bueyes, cargan el arca y lo están trayendo y están haciendo una fiesta y todo. Y en eso había un chico que se llamaba Uza. Gracias a Dios porque esos nombres ya no existen, ¿no? Pero dice que el arca, un buey casi se, o sea, como que, no sé, le dio calambre o algo. Se fue el arca para un costado y Uza dijo, ¡no! Y tocó el arca para que el arca no se caiga. Al momento en que pasó eso, Uza murió. Y dice que todos que estaban, ¡uhú! ¡Dios mío! Y todo, ¡ah! ¡No, murió Uza! Y ahora, entonces agarraron y dejaron el arca en la casa de alguien, porque David dijo que tuvo demasiado miedo, porque dijo, estoy llevando una bomba a la ciudad, estoy llevando algo a la ciudad. Entonces dice que fueron y lo dejaron a la casa de un brother que se llamaba Obed Edom. Gracias a Dios, porque esos nombres ya no los ponemos. Pero dice que David se fue triste y ya no sabía. O sea, quería que la presencia de Dios venga, creía que el arca venga, pero no sabía cómo. Ahora, una de las cosas que muchas personas pasan cuando leen este pasaje es como que, ¿por qué murió Uza? Y podríamos pensar, no, Dios fue malo porque lo mató. No. Pero la verdad es que, mucho más adelante, cuando Dios habla con alguien, creo que era con Moisés, ¿sí? Abraham, Moisés, sí, con Moisés, para que haga el arca, él le da una indicación y era que solamente ciertas personas que se llamaban los levitas podían levantarlo y tenían que levantarlo a la altura de su hombro y tenían que estar los cuatro y ellos tenían que estar purificados y todo eso. En pocas palabras, los bueyes no debían llevarlo, sino que ciertas personas especializadas en eso tenían que llevarlo. pero por desconocimiento es que pasó todo esto. Ahora, a lo que quiero llegar es Obed-Edom. Dice, el arca se quedó en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Dice, el arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses y el Señor bendijo a la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Y dice que durante esos 3 meses fue tanta la bendición de Dios hacia Obed-Edom que todo el mundo sabía del arca. Que todo el mundo... Él es Obed-Edom ahorita. Dice que, ven, ayúdame. Ya te fregaste, ya. Ven. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Genial. Pablo va a ser Obed-Edom, ¿ya? Te voy a decir Obed nomás, ¿ya? Para que no... Dice que Pablo se enamoró de esto y andaba cerca a esto. O sea, esto bendijo tanto a Pablo, a Obed, que Dios hizo cosas tan increíbles con él que él se volvió millonario. Vamos a creer eso ya. Vamos, él tuvo mucho más allá de todo lo que ya tenía. Y todo porque esto estaba cerca a él. Y muchas veces la presencia de Dios quiere estar abrazándote, pero eres tú el que permite que te abrace o no te abrace. ¿Qué tan cerca quieres estar de la presencia de Dios o no? Y dice que, gracias, lo máximo. Un aplauso a Pablo. Dice que fue tan bueno para Obed-Edom el tener el arca cerca a su vida que llegó el momento en el que el rey dice, ¿sabes qué? Tengo que llevármela. Y aunque Obed no quería, tenía que hacerle caso al rey, ¿no? Entonces el rey se la lleva. Y en Primera de Crónicas 15 dice que David ahora sí hace las cosas bien. Trae a los levitas, trae cantantes, trae un montón de gente para que es el arca, la presencia de Dios, sea llevado como debía haberse llevado. Y lo que me encanta de esto es, Primera de Crónicas dice... David también ordenó a los jefes de los levitas que nombraban un coro entre los levitas. Y dan un montón de nombres. Son nombres que ya no queremos, como Asaf, Berequías, Etán. Gracias a Dios ya no existe ninguna persona con esos nombres. Y mientras vamos viendo, dice, pero hubo una persona que quiso ser el portero de la presencia de Dios. Que quiso estar cuidándolo desde la puerta. ¿Y saben quién era esa persona? Obed-Edom. Pero yo digo, wow, pero dice que habían personas que querían tocar el arpa. ¿Y saben quién también se había apuntado para tocar el arpa? Obed-Edom. Y dice que también habían personas que querían tocar trompetas. ¿Y saben quién se había apuntado para tocar trompetas? Obed-Edom. Y si el teclado me ayuda, la presencia de Dios en nuestra vida trae cambios. La presencia de Dios en nuestra vida quiere ser real. La presencia de Dios en nuestra vida quiere abrazarte. Y hacer algo, una revolución tal y como lo hizo con Obed-Edom. Obed-Edom estuvo cerca de la presencia de Dios 3 meses. Pero después de esos 3 meses ya nada tenía sentido sin la presencia de Dios. Y lo que me encanta es que este arca del pacto, que significa la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, es lo que ahora vive y habita en ti, que se llama el Espíritu Santo. Jesús lo decía como el consolador, el ayudador, el abogado defensor. En pocas palabras, lo que tú necesites ya está contigo. ¿Cuánto queremos esa presencia? Yo quiero que inunde todo. Yo quiero que mi vida sea transformada. Yo quiero que no solo se trate de estar 3 meses, sino de una vida para siempre. Si es que tengo que estar a la puerta tocando trompeta o lo que sea, quiero estar cerca a la presencia de Dios. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti? El Espíritu Santo está aquí. Y dice, y recibirán poder. Poder para vencer. Poder para vivir por encima de todo. Pero que cuánto lo quieres, que cuánto lo crees, que tanto lo deseas. ¿Qué tal si podemos agachar nuestros rostros un momento? Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu de Dios los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza era pecaminosa y débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado. Por medio de su poder. Y ese poder para poder vencer, ese poder para poder vivir por encima de, está en este lugar.